John, vamos a partir inmediatamente, a diferencia de los otros días, con entrevista. Tenemos un importante invitado en nuestro set.
Así es, nos acompaña esta mañana el economista, exministro y expresidente del Banco Central, José de Gregorio. Así que muchas gracias por estar aquí. Bienvenido.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Muy buenos días.
Buenos días, don José.
Hola, John.
Vamos a partir inmediatamente por, evidentemente por la crisis que estamos viviendo. Es una crisis social, política, económica, que se refuerza con el informe de política monetaria que entregó ayer el Banco Central. Yo le quería preguntar, José, ¿por dónde hay que partir para dimensionar la profundidad de esta crisis? ¿Sí? ¿Por la inversión, la depreciación del peso, el desempleo, o hay alguna lista que usted cree?
¿Cuál es el indicador que nos da más pistas?
No, el indicador a mí que me da más pistas para partir de la gravedad de la crisis es que tuvimos un IMASEC de octubre, porque recién nosotros conocemos las cifras y sobre todo las de empleo todavía no sabemos, pero el IMASEC de octubre cayó 6% cuando uno lo mide mes con mes. No hay que medir en 12 meses, o sea, si uno quiere medir el ciclo, es más fácil en 12 meses porque no hay estacionalidad. Uno mide mes con mes y desestacionaliza. Hay unas cosas estadísticas, pero el Banco Central nos muestra cuánto creció respecto del mes anterior, normalizado por factores estacionales. Cayó 6%, el no minero. Es la mayor caída desde que tenemos cifras de IMASEC comparables del 96. Es mayor que durante la crisis asiática, mayor que durante la crisis financiera internacional y mayor que durante el terremoto, que el terremoto como cayó a fines de febrero, ¿no es cierto? Tuvimos marzo muy colapsado, la caída fue 4% en esa época. Ahora estamos hablando de 6. Eso significa que desde el punto de vista de impacto directo fue muy grande. Ese impacto directo además está asociado a mucha destrucción de infraestructura, de bienes de inversión, de bienes de capital, que impiden seguir produciendo. Entonces yo diría que estamos con un problema muy complicado de actividad que repercute muy fuertemente en el empleo. Mucha gente ha perdido su empleo porque definitivamente las empresas no han podido operar. Hoy día yo leía, y sigo cosas deportivas, la cantidad de eventos deportivos que se han suspendido este tiempo, y eso significa un montón de gente en una época peak de empleo, ¿no es cierto?, que va a perder su empleo. Todo lo se ve, a mí me han contado, siempre pregunto, porque todas las... los eventos que se hacen en empresa, en todos lados,
todo,
y todo eso hay una industria detrás, y esa industria, y a mí me ha tocado conversar con gente, me dice, mira, tengo que despedir a gente que he trabajado varios años, porque estas son empresas que no pueden decir, yo voy a subsistir 6 meses y después pedaleo. Son, dice, viven con lo que reciben el mes, pueden pasar un mes más, pero después lo único que les queda es para pagar indemnizaciones y tener que despedir.
O sea, cuando el Banco Central habla de la posibilidad de este desempleo del 10% inicios del 2020, ¿nos podríamos llevar una sorpresa y esto se produjera incluso con anterioridad a eso?
Sí, no sabemos. La verdad que yo siempre digo, los economistas somos malos para proyectar, pero hacemos un esfuerzo con los datos pasados. Pero ahora no tenemos historias pasadas de este tipo de... existen algunos eventos en el mundo y cosas así, pero no podemos proyectar. Pero... cuidado, tuvimos nosotros sobre 10% el año 2009 para la crisis financiera. 3 meses. La economía en su peor momento despidió y se recuperó con una rapidez impresionante. Tuvimos algo por sobre 10% en la crisis asiática. Ahí teníamos más problemas. Algún día lo vamos a tener que discutir porque tiene implicancias para salida de hora. Nos demoramos muchos años en bajar el 10%. Ahora, pues, 10% es como, si uno mira esa evidencia, no dice que íbamos a superar el 10%. Si la actividad se debilita más, podríamos llegar a niveles no vistos anteriormente, y lo peor de todo no solo es ya la cifra puntual, sino que puede ser muy prolongado.
Le quería preguntar precisamente por la eventual extensión de esto, porque, a ver, el verano es un buen mes, temporalmente, digamos, ¿no? Hay un empleo temporal que sube habitualmente, por lo que estábamos hablando, por una serie de eventos que se produce, pero el invierno, por otra parte, tiene una situación de empleo un poquito más baja. Si hacemos la proyección del desempleo, pensando en que al menos deberíamos llegar, tal cual se está proyectando, sobre los 10 puntos porcentuales, ¿deberíamos estar todo el 2020 en la misma situación, cree usted?
No es descartable que tengamos muchas dificultades. Tenemos también discusiones en materia de empleo. Recuerden que parte de lo que se quiere hacer en pensión es subir la tasa de cotización muy gradual, particularmente gradual tiene que ser hoy día. Uno no puede decir, vamos a subir 5 puntos el costo de la planilla para la empresa para empezar a cotizar inmediatamente. Se hace muy gradual, va a tener que hacer un aporte el Estado en esa parte, pero es algo que le va a aumentar los costos. Está el proyecto a las 40 horas. Sí. que si no es un proyecto que además incluye condiciones de adaptabilidad para que las empresas puedan ajustar las jornadas a un menor requerimiento, 40 horas, podemos tener mayor desempleo. Va a depender también de la transición. Yo creo que va a haber una transición.
Hay una transición realista de 5 años para
sí, PYME. Va a haber una. Pero esto empezará a separar entre la PYME y la no PYME, y empezamos a crear un incentivo a que nadie quiera crecer como empresa en Chile. Primero, eso es una cosa que a mí no me gusta en general. Yo creo que la historia y la teoría de la firma lo que dice es que las empresas se crean, algunas desaparecen, otras se quedan y otras crecen. Y las que crecen es donde están los aumentos de productividad. Y si nosotros no damos una economía incentivo, pero le decimos, no, es que si usted crece mucho, no, va a tener que ajustarse todo más, va a tener que hacer todo más rápido. Entonces yo creo que si lo tenemos que hacer, no me cabe la menor duda que las empresas grandes van a tener tienen más posibilidades de hacer estos ajustes en muchas ocasiones, pero hay otras en las cuales no, y tenemos que tomar muy en serio el tema del empleo. Hay cosas, déjame una cosa, ajá, hay cosas, oiga, que yo creo que Chile, lo escribí hace un tiempo y de hecho me detuvieron, me dijeron, no ponga una cifra tan alta porque te va a poner excesivo para lo que los economistas siempre discutimos, que es el tema del salario mínimo. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo salario mínimo más alto en Chile. Lo vengo diciendo hace mucho tiempo, pero hay mucha discusión. Lo que pasa es que depende de las condiciones. Yo cuando puse en una columna, porque está el salario mínimo, el ingreso mínimo garantizado, en marzo llega a 318, y en una columna puse, hace un mes atrás puse 350, y podría haber sido 400. Podríamos hacer un esfuerzo, ¿no es cierto?, para que el salario realmente suba. Yo siempre lo he dicho, una empresa que no puede pagar salarios dignos, que se pregunte si es una empresa que vale la pena por su productividad, porque productividad extremadamente baja. ¿Cuál es el problema? Que hacerlo ahora, cuando no hay demanda. Si hoy día nosotros tenemos una caída de demanda por trabajo muy fuerte, si nosotros además le ponemos un efecto por el lado de la oferta, de los precios, obviamente podemos agravar el problema. Desafortunadamente, muchas de las cosas que podríamos empezar a hacer ahora, vamos a tener que esperar hasta que veamos que la economía se recupere y que tengamos conciencia que mientras antes se recupere la economía, más rápido podemos ir en una agenda social. Hoy día, lo decía ayer con un ejemplo el presidente del Banco Central, pero hoy día, hoy día y en marzo, Chile va a ser más desigual que el marzo anterior y que el marzo anterior, porque el aumento del desempleo y todos los problemas que hemos tenido hoy día y de calidad de vida afectan a los más pobres.
John Miller.
Sí, don José, dos preguntas rápidas. Uno, ¿va a ser posible identificar con certeza los factores que causen el desempleo? Porque una parte del desempleo lo va a generar la destrucción de puestos de trabajo y el desorden que hemos vivido estos días, pero otra parte también puede ser atribuible a la legislación de las 40 horas que se introdujo en este periodo. ¿Va a ser posible desentrañar esas causas con certeza? Y segundo, una cuestión. ¿No teme usted que estemos perdiendo en estos días, con el debate que se está produciendo en el país, la posibilidad de desarrollar políticas basadas en la evidencia? Va muy conectado a lo anterior. Políticas basadas en la evidencia, y en cambio se esté desarrollando unas políticas más bien basadas en los deseos y el voluntarismo.
Comparto plenamente lo que usted dice. Con respecto a su primera pregunta, si vamos a poder desentrañar cuánto es cuánto. En primer lugar, lo de las 40 horas es una cosa que viene por delante. De manera que lo primero que diría yo, hay dos factores que son los más importantes. El primer factor es la destrucción de capacidad, destrucción de puestos de trabajo, que es masiva. La segunda es lo que acompaña a eso, que una caída de la demanda, menor crecimiento, otro efecto. Después también podrán haber temas legislativos. En el Chile viejo había unos economistas que eran muy buenos para decir, esto se debe 30%, esto 25%, esto 7,8%. La verdad que eso no es de economista, y yo espero que lo hayamos superado. Nosotros los economistas podemos dar brochazos generales, nosotros hablamos de tendencias, hablamos de intervalos de confianza y de estadística. Tratar de apuntar exactamente fue toda la discusión. Acuérdese que usted en el gobierno pasado, cómo humillaron al gobierno pasado en algunos momentos cuando decía, todo es culpa suya que nos desaceleremos. El precio del cobre se venía cayendo, ¿no es cierto? Pero todo es culpa suya. Entonces sacábamos dos tercios, un tercio, y había toda una discusión en la que yo en algún momento también puedo haber irresponsablemente caído, bastante más cuidadoso soy, pero eso. Entonces ahora va a venir la discusión, ¿cuánto se debe? El otro día escuchaba yo, todo lo que está pasando hoy día se debe a que hace 2 años no crecíamos. La verdad me parece una cosa estirada de las mechas, pero entonces yo creo que lo mejor es que miremos al futuro, y un poco lo que dice John, y yo creo que ese es el otro punto. Tenemos que hacer más políticas públicas basadas en evidencia y dejar un poquito de lado nuestros prejuicios que siempre existen, porque hay gente que tortura la evidencia. Hay que hacerla basada en evidencia, en rigor y sobre todo en una discusión bien fundada y bien seria. Corremos hoy día el riesgo que en el apuro, y me ha tocado a mí ver muchas veces propuestas, caigamos en propuestas populistas, sin base en evidencia, que obviamente hacen mal.
¿Y eso lo está viendo en esta situación actual, José?
Yo he visto algunas propuestas en materia de pensiones, por ejemplo, que de repente las encuentro un poquito poco realistas.
¿Cómo cuáles, José?
No, propuestas de pensiones que quieren, por ejemplo, empezar a sacar fondos de lo que ya está ahorrado en la AFP para empezar a repartirlo y empezar a cambiar, cuando se habla, por ejemplo, cambiar el sistema completo, un sistema de reparto, dadas las tendencias demográficas, obviamente nos llevaría a un problema gravísimo. Sin embargo, eso no significa que uno no pueda tener 2-3 puntos de reparto en un sistema con 15 puntos de cotización. Sobre todo, y aquí yo quiero hacer para aclarar, porque siempre uno dice una cosa, yo me lo paso todo el día tratando de aclarar lo que dije el día anterior, que no es lo mejor, ¿no es cierto? Pero imagínense, y yo digo reparto, hablamos solidaridad y tenemos ese nombre, pero es como enseñamos en economía. El sistema de reparto tiene una gran virtud, que es a darle a los jubilados de hoy. No ahorro para mi vejez, le doy a los jubilados de hoy. Y el problema hoy día en Chile no es solo la pensión básica solidaria, que se está llegando a un buen acuerdo, yo creo, es para la clase media. La crisis que tenemos hoy día en Chile, en parte fue porque no nos dimos cuenta, y varios economistas hace años ya lo vienen sosteniendo, no nos dimos cuenta que en esta cosa razonable de extrema focalización en los pobres, que era nuestro problema, no olvidamos que desde el 40% al 90%, ¿no es cierto?, la mitad de los chilenos, y probablemente mucho más, porque además los que fluctúan en ese 40%, eso los ignoramos en muchas dimensiones. Y esos son muchos de los pensionados que cotizaron por 20 años una tasa de cotización baja y hoy día tienen una jubilación baja.
José Gregorio, yo sí lo escucho, sobre todo en la última respuesta, hay un concepto que se me repite, digamos, que yo lo interpreto así, y es responsabilidad en los criterios que uno exponga en el ámbito público, en lo económico, en lo social. Mire, ya estábamos hablando de un desempleo proyectado de dos dígitos. Hay 20.000 pymes a puertas de quebrar, un aumento de dólar que se va a traspasar a los precios. Y la clase política todavía no se pone de acuerdo en reforma tributaria, en este proceso nuevo a la Constitución, ni en seguridad pública. En el caso de los proyectos anti hay una certeza. Se lo pregunto porque ayer una de las cosas que dijo Mario Marcel fue que ojalá, esta es mi interpretación, se pongan de acuerdo luego, porque la incertidumbre hace mal a nuestro país. ¿La clase política ha estado a la altura, José Gregorio, cree usted, de esta crisis social?
Yo creo que hay un deterioro en la institución, en la institucionalidad política muy grande, y tiene que ver con muchas razones, tal vez yo no entienda más de eso, y tiene que ver con la manera en la que nos comunicamos hoy día, que es más fácil hacer un Twitter incendiario. Si yo quiero ser reelegido, yo necesito tener un grupo de gente que vote por mí, fanático. O sea, hay cosas que hay que pensar en ese ámbito. Yo creo que ha habido un deterioro.
Pero yo creo que parte de esto, de la misma clase,
hay un deterioro institucional. Esto no es una cosa de que son las personas, las instituciones. El voto voluntario ha contribuido mucho al deterioro de la política. Si nosotros tenemos que ir mirando, y el voto voluntario que se hizo por una razón mezquina, para decir quién gana más votos, cuando se hace el sistema que hoy día todavía muchos chilenos no entendemos bien, el sistema de votación donde hay gente que sale elegida con un 1%, con un 2%, uno dice, ¿qué estábamos pensando cuando lo hicimos? Todo eso va generando una institución que deteriora la calidad de la política. Un gobierno que ha perdido bastante autoridad y que sin duda se ha quedado con muy poco liderazgo, porque él está en el corazón de la responsabilidad de lo que pase y cómo se soluciona, con mucha debilidad. Y una clase política que de repente yo veo, están viendo esta su oportunidad. Entonces están viendo la oportunidad de que esta es de pasar hasta el último proyecto que estuvieron durante 30 años tratando de pasar, y ahora piden todo. O sea, yo creo que hoy día es un momento de llegar a acuerdo.
Ya, pero no ha sido tan responsable entonces.
Entonces yo creo que falta todavía un poquito de darse cuenta. Eso me hace cuestionarme a mí cuál es la... Incluso si vamos a hacer... Yo crecientemente soy partidario de una asamblea constituyente para que haya todo elegido, porque la verdad que lo que estamos viendo nosotros, con excepciones muy importantes, y yo me ha tocado conversar con algunos senadores, diputados, súper responsables, razonables e interesantes, todos los partidos. ¿Cuál es el problema? Que la clase política y digamos, el medio ambiente político es el que los presiona a tomar malas decisiones. Lo que vimos ayer, obviamente, de la ley antibarricada y todo, es un bochorno, o sea, un bochorno de la clase política mayor, o sea, de un grado de irresponsabilidad, de pongámoslo en términos simples, no académicos, de chacoteo político.
Lo que está pasando con el Frente Amplio, justamente.
Impresionante, un grado de inmadurez, de jóvenes inteligentes, capaces, entusiastas, llegan y esto no es chacota. Esto, uno tiene que dormir menos, levantarse antes, pensar más, callarse un poco de repente y pensar. Lo que falta de repente son un poco más de tiempo para pensar y poder concluir. Esta cosa de andar a la loca me parece impresionante. ¿Para qué decir en otro proyecto, incluso todo? Vamos a tener una discusión muy complicada en el tema constituyente. Uh-huh. Un voto, dos votos, cómo logramos paridad, los pueblos originarios. Hay que ser generoso, hay que ser realista.
José, estábamos hablando de justamente propuestas y reformas, hablábamos de lo que está pasando en la reforma previsional, pero usted ha propuesto en los últimos días un acuerdo tributario masivo que permita reunir mayores recursos permanentes para financiar justamente esta agenda social de la cual estamos hablando. ¿Cuál de los puntos de ese acuerdo tributario masivo, a su juicio, es más importante?
Te voy a decir, para que quede bien claro una vez más, impuestos subirlos hoy, el próximo año, los próximos 18 meses, no tiene ni un sentido, iría contra la corriente. Hoy día se requiere una política fiscal expansiva, eso lo sabemos desde Keynes, ¿no es cierto? Y se requiere una política monetaria expansiva, y están actuando de esa manera. ¿Y qué pasa con la política fiscal expansiva? 5.500 millones de gastos que esperamos sean transitorios, como una política macroeconómica transitoria, que nos va a dejar con más deuda, va a apoyar en mucho la reactivación y apoyar necesidades. Por lo tanto, me parece razonable lo que está pasando. Uh-huh. Pero si nosotros queremos tener una agenda social que genere gastos permanentes, y si nosotros queremos que las pensiones sean permanentemente mejor, si nosotros queremos poner más plata en salud, que queremos que haya más plata en educación, más plata en transferencias, yo quiero hacer una diferencia aquí. Una gran diferencia que tenemos con los países de la OECD y de las razones que nos afectan nuestra distribución de ingresos y todo esto, es que nosotros tenemos muchos programas y deberíamos tener más transferencias. Los programas muchas veces nosotros gastamos tres para tener uno. Entonces, la transferencia es directa. Nosotros tenemos que hacer esto, y para eso vamos a necesitar más impuestos. Es mejor que empecemos a trabajar y a pensar hoy. No para tener una... Podemos empezar, yo diría, pensando bien, en 3 años más, deberíamos tener una carga tributaria mayor, la vamos a graduar, vamos a depender cómo salgamos de esto, y tenemos que hacerlo. Y entonces, un área en la cual nosotros tenemos un problema. Mucho se discute la cosa tributaria y de cómo cobramos nosotros los impuestos. Cálculos gruesos comparativos con la OECD. En la OECD nosotros, en impuestos de bienes y servicios, cobramos relativamente parecido, aunque tenemos un IVA mayor, y eso tiene que ver porque tenemos una base menor y tenemos menos pago por eso, pero es similar, no una gran. En empresa pagamos un poquito más. Estoy revisando esos datos con estudiantes, una cosa que hicieron en el CEPA hace un tiempo que es bien útil. En personas pagamos mucho menos. ¿Por qué? Porque tenemos un tramo exento mucho mayor. Hay gente que gana, no sé, qué sé yo, 1 millón de pesos en Chile, en Australia estaría pagando impuestos y acá está el exento. Y por otro lado, otra cosa que me parece impresionante, solo 80.000 personas pagan la tasa máxima arriba de 35%. El problema de Chile no es tanto de tasa, es de base, es de quienes pagan. Y tenemos que ver también equidad tributaria, quienes ganan lo mismo, que paguen lo mismo.
¿Subir el impuesto entonces a las personas? ¿Y qué no pasa con...?
Ya se va a subir.
Sí, pero en el fondo ahí es donde
estamos. Hay que pagar más, aumentar la recaudación por impuesto a la renta.
A la renta. ¿Y qué pasa con las empresas, con ese impuesto de segunda categoría?
La empresa, el nivel y las tasas que tenemos a la empresa...
Por eso, pero no, por eso mismo no se lo subiría.
En un mundo, además, con movilidad de capitales, yo creo que hay que tener mucho cuidado. A lo que hay que tapar son vacíos. Lo que hay que tapar es que haya lugares donde uno quiere cobrar X y saca mucho menos. Eso es lo que hay que hacer, yo creo, de manera importante. Desde el punto de vista de tasa, estamos totalmente alineados, incluso un poquito por encima de lo que tienen los países de la OECD.
John Miller.
Sí, es muy interesante lo que se plantea respecto del impuesto a la renta de las personas, porque efectivamente el nivel de exención en Chile es muy alto. Creo que el dato es el 200% del salario mediano, frente, por ejemplo, al caso español, donde es el 70% del salario mediano, lo cual hace que efectivamente se produzca este fenómeno de que las personas prácticamente no pagan impuestos en Chile. Pero eso, don José, tiene un efecto adicional. Se desaparece la restricción al gasto, porque tú puedes seguir subiendo los impuestos invisibles, digamos, como el IVA o el impuesto a las empresas que la gente percibe como los más ricos, y en cambio las personas no sienten la presión fiscal, con lo cual no hay ningún límite para la subida.
Tú tienes un buen punto. Lo que pasa es que cuando uno escucha las discusiones tributarias, la gente dice no más impuestos porque no quiero que usen mi plata, cuando es una amplia base que paga los impuestos. Ahora en Chile, cuidado, claro. En Chile la gente paga IVA. Yo creo que no hay espacio para subir el IVA, tampoco creo que hay espacio para bajarlo, creo que hay que discutir la base del IVA también, si hay bienes que no están pagando. Me parece que en eso está bien, y lo que nosotros tenemos que hacer, yo creo que podríamos llegar hasta una experimentación con esto del ingreso mínimo garantizado, a tener una tasa en los niveles más bajos de impuesto negativa, es decir, que hasta cierto nivel tú pagas cero, y si caes bajo ese nivel, tú empiezas a recibir un subsidio, porque tu ingreso es muy bajo y eso no va a ser. Hay que tener mucho cuidado, porque otra cosa, es muy fácil para uno hablar y proponer esto. En la práctica hay ilusión, a veces hay trampa, hay gente que declara ingresos que no son los que tiene para recibir algunos beneficios. Entonces ahí también tenemos nosotros que generar un sistema que incentive y que además fiscalice que se reporte lo que efectivamente se gana.
José Gregorio, nos quedan un minuto. La evaluación que hace usted del actual ministro de Hacienda, Ignacio Briones, ¿cómo la ha visto usted?
Yo creo que lo ha hecho muy bien, no quiero ser exagerado, lo conozco hace bastante tiempo. Me atrevería a decir que ha sido una sorpresa lo bien que lo ha hecho, porque yo lo conozco harto y siempre hemos tenido, además tenemos algunas...
¿El tema de manejo político o económico?
Primero, en ambos. Yo diría, no sé cómo ha sido su manejo político, pero al menos su cercanía, su manera de hablar, es un chileno más que está en ese cargo tan importante y que además es una persona muy capaz.
¿Tiene lo que le faltaba al exministro Larraín?
Yo no comento mucho de exministro y de cosas así, además que pero yo creo que lo ha estado haciendo bien, le deseo mucho éxito. Es una persona que está hay que apoyarlo no significa no criticarlo si se equivoca o no decírselo pública o privadamente, pero yo creo que es importante. Creo que tenemos un desafío económico muy grande, creo que tenemos dos muy buenas autoridades en el Banco Central, en el Ministerio de Hacienda. Quiero decir un solo comentario final. Diga. Que el otro día me preguntaban la autonomía del Banco Central. Yo quiero hacer una sola observación, así como una reflexión. En Chile hemos tenido mucho deterioro institucional, siendo un país institucionalmente tan fuerte, pero hay una institución que año a año mejora su calidad, mejora su transparencia, mejora su comunicación, mejora lo que le dice al país, y es el Banco Central. Creo que cuando escribió
hay que cuidar esa independencia.
Yo diría más, hay que reconocerla, lo valioso. Esta cosa de cuidar es como un poquito paternalista, patriarcal, no me gusta. ¿Ah?
Pero tenerlo en consideración, al menos en la discusión constituyente.
Lo que ha mejorado y el aporte que hace y la credibilidad que da, y además una institución en la que el país puede descansar económicamente en momentos de crisis.
José Gregorio, muchísimas gracias por estar acá en Primera Pauta.
Un gusto.
Muy amable.
Gracias, José. Un gusto haber estado con usted.
John Miller, aprovechemos los últimos minutos porque tú estás en Madrid.